Kilómetro 42. Me apetece mucho el kilómetro 42 de hoy porque tenemos gran protagonista, como hemos dicho durante el programa. Sigue Joseba y llega Chema Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Dónde andas? ¿Dónde andas?
Pues ahora estoy aquí en casa. He estado el fin de semana en Logroño corriendo la media maratón y bueno, y por supuesto he estado siguiendo el atletismo toda la semana. He estado escuchando el oasis de Joseba el viernes. También está escuchando el tramo de opinión más influyente e importante de todo nuestro país. Y he estado pendiente de todas las cualidades. Deportiva.
Qué maravilla.
Las cosas que hay que hacer, Juanma, hay que estar enterados de todo lo que ocurre. Y afortunadamente en la COPE damos paso a toda la información. Eso es. Y la mejor manera de enterar de todo lo que sucede en este país es escuchando.
Y
la COPE.
Dentro del running tenemos el espacio más importante y
por
más influyente, que es el kilómetro 42.
Bueno, influyente, no sé.
Sí. Y hoy tenemos al atleta más importante e influyente del momento.
Hombre, pues es Dani Mateo, claro. Ha sido décimo en la prueba del maratón en Doha, en los mundiales de Doha, y ha sido una de las. Bueno, luego hacemos el análisis y examen con Chema, pero yo creo que ha sido una de las buenas pocas noticias que nos ha dejado estos campeonatos del mundo. Además, con una muy buena marca, 2:12, es un recién llegado al maratón, es su segunda prueba. La primera fue el 7 de abril en Rotterdam, donde marcó un 2:10 espectacular. Y yo creo que algo habrá tenido que ver los extraordinarios entrenamientos que ha hecho durante este verano en Lanzarote, acompañado de el que yo creo que es su director espiritual.
Hola, Dani.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues ya en casa, ya en Soria.
Ah, perfecto. ¿Y con quién entrenaste en Lanzarote?
Pues en Lanzarote entrené con Chema, que la verdad que su compañía fue excepcional. Me ayudó un par de días entrenando y muy a gusto, muy contento.
No, Dani, el que te ayudó fue Nico, no fue Chema.
Sí, la verdad que sí.
Nico es el
que
hijo de Chema, que es el que de verdad te puso los ritmos que te tenía que poner.
Eso es, Chema acompañaba y Nico tiraba, que es lo complicado de todo esto.
Oye, 2:10.
Ese fue en Rotterdam, ¿eh?
Él hizo, ¿cuánto hizo?
2:12.
Estamos hablando de una marca que yo creo que. No sé si tú la esperabas en estas condiciones.
No, de ninguna manera. Es más, nosotros teníamos un planteamiento de carrera bastante más lento. Y bueno, aunque las condiciones fueron un poco mejores, estábamos con 29 grados y 50 de humedad, por lo tanto nos sorprende mucho. Una de las cosas que nos sorprenden es la marca, porque de salida se estaba agobiado, las piernas dolían y era muy complicado.
Oye, Dani, buenas noches. Bueno, yo creo que estábamos todos asustados con lo que podía pasar en la maratón, y yo creo que afortunadamente tuvisteis algo de suerte, porque todas las condiciones, todo lo que padecieron la gente de marcha y sobre todo la maratón femenina, da un poquito miedo, ¿no?, a afrontar esa maratón. Y yo creo que al final esa bajada un poquito de humedad por lo menos tuvo que daros un poco de tranquilidad, ¿no? Según tengo entendido, sí que se notaba que aquí
sí,
había bajado un poco esas condiciones tan duras.
Sí, tú bien sabes, Chema, que nosotros precisamente este año, este verano en los entrenamientos, hemos buscado condiciones de calor y humedad y tuvimos mucha suerte que bajaron para nuestro día, porque el día anterior fue un mazazo auténtico, ya que a pesar de que llevamos ahí unos días, estábamos aclimatados, fuimos a ver a los marchadores, ya que yo era un poema, porque es que les veías, es que no podían prácticamente ni marchar, bloqueados, unas caras de sufrimiento, una postura que se les veía muy mal, y justo que cambiara el tiempo, yo creo que fue algo que nos ayudó a todos y fue muy bueno.
Explícanos un poco, Dani, porque aquí estamos diciendo que las condiciones eran muy duras, que realmente ¿qué has notado de diferencia? Porque has estado corriendo una gran maratón en abril, en un momento de primavera normal y corriente, y has afrontado un campeonato como el de Doha, con unas condiciones un poco extremas. ¿Qué diferencia cuando estás corriendo en cuanto a los ritmos, a lo que estabas preparado para afrontar los ritmos, cómo lo hiciste, cómo te sentiste, qué notaste?
Realmente yo un poco teníamos un planteamiento, y ese era no entrar a la guerra de los atletas africanos, no entrar a los diferentes cambios que hubiera, y funcionamos de esa manera, por lo tanto yo me encontraba bien, pero sí que notas, rodabas, entrenabas y acabas y decías qué buenas sensaciones tengo, hasta que echabas la mano al pulso, ibas unas 20-30 pulsaciones por encima de lo que sueles trabajar aquí. Hice ahí también un entrenamiento de 10 kilómetros y al acabar pues me salió un pulso que en Soria no lo he tenido en todo el año, y fue un entreno muy fácil y las sensaciones eran fáciles, pero vas siempre como un poquito al límite, como que puedes aguantar ese ritmo, puedes aguantar, pero estás cerca de tu umbral, estás cerca de no poder apretar un poquito, por lo tanto sí que es todo el rato como una fatiga muy constante.
Oye, psicológicamente, el hecho de correr 2:12 a ese ritmo en plena competición, en un mundial, y no encontrar a nadie que te toque las palmas en ningún momento, en un solo metro, ¿cómo se lleva?
Bueno, no, aquí la verdad que sí que había gentecilla viendo la carrera.
¿Ah, sí?
Y
juegos, yo
sí. Gentecilla, dicho.
Gentecilla, vale, en la tele no salían muchos en la tele, ¿eh?
No, lo que pasa es que en la tele, por lo de fuera no se veía, pero sí que prácticamente españoles había en todo el circuito, un poquito menos juntos, pero sí que había en todo el circuito. Y luego, aunque la zona de Corniche, donde corrimos tanto la ruta, la marcha, como nosotros, había menos gente en el
claro,
estadio.
Claro, es que yo te hablo, por ejemplo, el kilómetro 30, me parece, donde la avenida, esa avenida que estaba tan iluminada, que tenía, me parece, el mar al lado, sí. Y tal, ahí no había nadie.
Sí, bueno, había poca gente, sí, eso es cierto, pero había un par de sitios que estaban, vamos, que yo no oía ni a mi familia y
bueno,
animan un
montón. Pues mira, mejor.
Oye, yo tengo una pregunta para los dos. ¿Los africanos hacen bullying deportivo?
Sí, hombre, mira, yo te voy a decir una cosa.
Contadnos cómo es una carrera de esas por dentro con tantos africanos, a ver.
Pues mi experiencia ha sido que no les gusta que haya un atleta blanco a su lado. Y sí que es cierto, pueden hacer estrategia de tal manera que peguen hachazos de manera desmedida o así, de forma aleatoria, para intentar destrozar a todos. Incluso a eso, a veces lo que les pasa es que se destrozan ellos mismos. Así que ellos miran lo mejor para ellos y no dudan en ayudarse para destrozar a quien esté a su lado. Si osas estar en su ritmo. Por eso lo ideal cuando estás con ellos es utilizar una estrategia más conservadora. Estás detrás, que crean que vas mal para que no hagan esos cambios, porque sí que es cierto que no, cuando mi experiencia por lo menos ha sido esa, que si estás cerca de ellos, te atacan y te atacan y te atacan hasta que te intentan destrozar.
Dani, ¿tú cómo lo has vivido?
Yo, la verdad que al ser mi primera maratón de un campeonato, lo de los avituallamientos me pareció una locura. De hecho, cuando en el kilómetro 7 fui en cabeza porque ellos van a cambios y yo mantuve el mismo ritmo. De hecho, ese kilómetro fue bastante más lento que el anterior, pero pasé de ir de atrás del grupo y ir adelante, lo que fue formidable para cogerlo habitualmente bien, porque no te puedes imaginar la de tortas, empujones, paradas, salían por ahí botellas por un lado, por otro, que son muy anárquicos corriendo y es muy complicado. Y sí que coincido con Chema que ya cada vez menos, porque bueno, y ahora entre ellos tiene más guerra, pero sí que cuando te metas ahí entre ellos como que no les gusta mucho, que dicen, este que hace aquí, y sí que con la facilidad que tienen dan dos cambios y nada, pues cada uno a lo suyo.
Oye, Dani, ¿a ti esto te está costando pasta?
No, ahora no. La verdad que ahora a nivel de tanto club como patrocinadores como ayudas estoy muy bien y no, ni mucho menos.
Una pregunta que te habrán hecho mil veces. ¿Llamarte Dani Mateo, exactamente igual que el presentador de televisión, te supone muchas confusiones a nivel de redes sociales y todo esto?
Nada, me ha supuesto un par de ellas, pero no ha sido ningún inconveniente. Gente que no ha mirado, no ha puesto más que un nombre y no ha mirado ni la foto, ni ha mirado, no ha leído ni un minuto y bueno, pues sí que por esa vía alguno me ha puesto a París, realmente.
Claro,
se ha llevado lo malo.
Claro, no, es que yo estaba pensando, es que claro, Dani Mateo ha tenido últimamente alguna que otra polémica,
sí.
Algún episodio importante, y digo, joder, le tienen que haber caído palos a él, pensando que era el de la televisión, y tú ahí corriendo tan tranquilo.
Nada, pero ha sido un par de ocasiones y muy aislado y nada.
No, ¿Has no hablado con él alguna vez? ¿Lo has hablado con él o no? ¿O no le conoces?
Sí, de hecho hoy hemos entrado en antena en su programa.
Ah, muy bien.
Y un par de días sí que le he dicho por redes, digo, tío, frena un poco que me ponen a parir, pero no.
muy bien.
Ha sido muy agradable, muy cariñoso y muy bien.
Vale.
Todo
vale.
Lo que pueda decir.
Oye,
es bueno.
Sí. Dani, que ya tienes tu pasaporte para los Juegos Olímpicos y ahora estás a 10 meses, o sea, de la gran cita, ¿no? Que es la faena un poquito de estos campeonatos del mundo, que al haberse retrasado, ahora lo que pasa es que tenemos más cerca los Juegos Olímpicos. ¿Cómo vas a afrontar? Tienes la clasificación, pero me imagino que ahora vas a hacer alguna maratón en primavera, o ¿cómo afrontas este año?
Bueno, pues como entenderás, estamos un poco fríos todavía, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Pero en un principio el objetivo principal es los juegos y sobre todo llegar con salud a la preparación de los juegos, llegar al comienzo de la preparación en un estado de forma adecuado, pero sobre todo que no duela nada, porque estas semanas específicas de maratón son muy duras y la idea es estar en el nivel, competir crosses, competir cosillas en ruta. No sé si correremos alguna maratón, lo tenemos que decidir entre Enrique, mi entrenador, y yo, pero sí que que sobre todo disfrutar, porque es una fortuna bestial tener un año antes o 10 meses antes la clasificación para los Juegos, por la tranquilidad que te da y la posibilidad que te da de planificar y de organizarte todo este año.
Y este año nos deja los cerdos un poquito y hay que entrenar un poquito más, o sea, que hay que dedicarse 100% y que es una cita olímpica y tienes que llegar, si has llegado bien este año, menos trabajo y con los cerdos y
va a llegar más. Pero ¿qué, ¿no? ¿qué es eso de los cerdos?
La verdad que eso, como sabéis, bueno, lo de los cerdos que gestionamos tanto naves en propiedad como en alquiler, explotaciones de cerdos aquí en Soria, y tengo la fortuna de que con mi hermano Sergio, él es el que está sobre todo encima de ello. Él es
¿qué
el
tienes? ¿Cuatro o cinco cerdos ahí o cuántos tienes?
Bueno,
alguno más.
4,000 o 5,000 casi.
A ver,
no fastidies. ¿Sí?
Estamos. Nosotros hemos decidido por invertir aquí en Soria, por quedarnos en Soria, por buscar las posibilidades de lo que aquí en Soria se sabe hacer y podemos hacer. Y estamos muy contentos y muy orgullosos de haber seguido ese camino que has seguido en mi casa y con muchas ganas de seguir creciendo y tirar en esa línea y crecer por ahí, porque la verdad que es un trabajo que nos gusta y pues bueno, nos hace felices.
Oye, tengo yo mucha curiosidad. ¿Tú comes carne de los cochinos que crías tú?
Claro, y...
Pero de los maratonianos, claro. ¿Cuántos hay de los que comen
vamos
carne
a ver,
de cerdo?
Dani, ¿tú la comes o dices que la comes?
No, yo mira, la experiencia es que yo no comía mucho cerdo hasta que tuve mis primeras las granjas y iba allí y veía que venía el pienso recién picado y veía trozos de maíz, trozos de cebada, trozos de avena y desde ese momento dije, tío, esto se alimenta fenomenal, esto no está hormonado, esto no tiene ningún proceso malo y sí que como cerdo, sobre todo en cada época busco una cosa y intento quitarle un poquito la grasita, que es lo que a nosotros nos puede sobrar más, pero ya, a pero nivel de proteínas es una fuente formidable.
Sí, pero los torrendos, por ejemplo, no.
Los torrendos, no lo vais a creer, pero he llegado ya a casa y no me ha dado tiempo, pero mañana lo más punto número uno es levantarme para ir a almorzar un buen torrendo.
¡Oh, qué rico! Bueno, mío de mi vida, me has matado. Ya era hora que entrara un runner aquí en el kilómetro 42 que dijera una cosa sensata, hombre. Ya era hora, macho.
Llevo 6 meses sin comerme uno. Tengo un mono que no lo podéis imaginar.
Dios mío de mi vida.
Qué oye, rico, la última, Dani.
Muy hecho, muy crujientito, ¿eh?
Déjame hacerme la última, sí. Juanma, hacerle la última. En la semana que viene, ¿sabes qué van a hacer el amigo Kichogue? El intento de bajar de las 2 horas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves el asunto, el reto?
Pues a mí me parece un reto fascinante que crea mucha ilusión, que crea un ambiente bestial. Y yo creo que se van a hacer con ello, porque desde que hicieron el intento en Monza, que se quedaron algo menos de 30 segundos, creo, 20 y tantos segundos, creo que Kichogue evoluciona mucho, el sistema que utilizan evoluciona mucho y lo van a conseguir. Y la verdad que va a ser.
O sea, que tú votas al sí, ¿no? Tú votas al
sí. Yo voto que sí, yo me la juego ya que sí.
Joder, pues bueno, pues nada, habrá que meterle a Paquito
viene, ¿eh?
En tiempo de
viene.
Juego. En tiempo de juego lo seguiremos.
Eso
no
es.
Te digo más.
Dani, ha sido un placer charlar contigo, ¿eh?
Mal, igualmente, muchas gracias.
Enhorabuena por todo.
Un abrazo,
gracias.
Dani.
Un abrazo, gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Qué bueno, torrendos, ¿eh? Levantarse y comerse
siempre
unos torrendos recién
claro.
Hechos, ¿eh?
Además los coge directamente
claro,
el cerdo.
Claro, es que este vas a ver dónde
vas al cerdo por ahí, le arranca un trozo y lo pone en la sartén. Pues,
y fijaos que tiene que compaginar también el trabajo, o sea que bueno, que también los deportistas pues tienen que mirar un poco su futuro y bueno, lo que pasa que a día de hoy tenía su hermano, como decía, que le puede permitir que siga entrenando y está claro que lógicamente está en un punto de su carrera que tiene que dedicarse 100%, pero no tiene por ahí los cerdos y la granja, que bueno, que es una buena forma de ganarse la vida, que como otra cualquiera.
Vale.
Oye, hablábamos de mundial, vamos a hacer un repasillo, ¿no? Que hemos tenido una
medalla medio regalada, ese de bronce es el
balance, ¿no?
Medio regalada sobra, ¿eh?
No ves medio regalada la medalla. No,
es una medalla...
No está ganada en la pista, es medio regalada.
Es una medalla extraña, por así decirlo. Todo el mundo no duda de que se la merecía, que desgraciadamente los otros 7 participantes que estuvieron corriendo sin tener nadie que le obstaculizase, y el único que tuvo problemas fue el amigo Ortega, que no pudo hacer esos metros sin el amigo más Leo, ¿no? Que le tocó las narices. Y lo cierto es que, bueno, que yo creo que a lo mejor lo más justo hubiera sido repetir la carrera, pero lógicamente aquello podría haber sido tan caótico que se abrió la puerta con el martillo cuando dieron esa medalla y bueno, tenemos la medalla, es no la hemos traído para aquí, para España, y yo creo que Orlando se la merecía. Luego ha habido 8 finalistas.
Chapo, por cierto, para la federación, ¿eh? El papel que burocrático que hizo la federación fue extraordinario, porque conseguir esto era algo inédito.
Pues yo creo que sí, que ha sido muy trabajado y mira, yo he estado hablando con Raúl cuando ha venido, con Raúl Chapado, con el presidente, y me decía que estuvieron ahí trabajando, que lo tenían muy claro, pero bueno, que se abrió la ventana cuando dieron esa medalla en martillo, ¿no? Con las reclamaciones, y que al final eso supuso pues esa posibilidad de tener la medalla para Orlando, pero que la estuvieron trabajando mucho. Luego hemos tenido, fíjate, Cienfuegos, que lo tuvimos aquí en el programa y que ha quedado séptimo, prueba en la prueba de martillo, algo que no había ocurrido nunca con ningún atleta español, y bueno, los usodicho Bragado, María Pérez y Julia Tacas, que han sido finalistas también en la prueba de marcha. Una gran noticia, Adrián Ben, verle en el 800, que quedó en una sexta plaza, que fue también muy increíble, y bueno, Ana Peletero, que estábamos pendientes de que consiguiese una medalla, pero bueno, Yuli Mare, yo creo que ha sido la gran reina del triple, y quedó sexta. Ha sido una competición un poco extraña. Lo mejor, las marcas, un gran campeonato. Lo peor, lo que decías, Juanma, del público. El primer día 7.000 personas nada más, que no había casi nadie. El segundo día 11.000, tuvieron que abrir las puertas para que entrase mucha gente, y fueron subiendo 17.000, 31.000, y ese viernes mágico, 42.000 espectadores, que ha sido el tope. Condiciones climáticas muy duras, con esos 32 grados y el 80% de humedad. La parte negativa también, las sospechas de dopaje, porque a Salazar, el atleta, bueno, el entrenador americano, le han sancionado con 4 años, y había deportistas como Sifana Hassan, que decía Pedro Martín, sabía, pues bueno, que ha hecho el 1500 terminando el 10.000 terminando el 10.000 en 3.59, también Donovan Brazier, el de 800, que también entrena con él, otro bronce en 5.000 y una plata en 10.000 que el Helcha, que también están con él, así que bueno, esa parte un poco más negativa del campeonato. Y lo mejor, eso, como decía, las marcas, el Coleman, que ha hecho 9.76, el obstáculo que se ha decidido por una centésima, que ha sido para Kipruto. En maratón hemos visto, bueno, las dificultades que han tenido todos los corredores y las pruebas de marcha, la pértiga maravillosa con el ambientazo que hay, y un récord del mundo que lo tuvo Dalila Muhammad en 400 metros vallas, 52.16, que creo que ha sido muy bien. Y bueno, muchas buenas pruebas, como vale, el peso de todo, o sea, que ha habido un gran mundial de marcas. Y la parte un poquito más negativa, lo que decíamos, lo de la gente y las condiciones, y bueno, a ver qué pasa. Y yo creo que tenemos un atletismo en construcción, que espero que en Tokio nos puedan dar alguna alegría.
Chema, la semana que viene, a ver si podemos tratar en el kilómetro 42 la cantidad de gente que está preparando carreras, ya sean maratones, medias maratones, Ironman, medio Ironman, olímpicos, con entrenadores, no voy a decir virtuales, porque son personas de verdad, pero que lo hacen a través de WhatsApp o de una aplicación. O sea, son entrenadores que a lo mejor uno vive en Valencia y el otro está en Albacete. ¿Cómo se hace? Porque cada vez está más de moda este asunto, ¿eh?
Sí, además lleva ya unos años que ha proliferado bastante, y ahora es una manera de entrenar. Vale. Ya no necesitas tener in situ a tu entrenador, sino que lo puedes hacer a través de esta nueva evolución tecnológica que hay, que desde el WhatsApp, los correos, las web y todas las aplicaciones. Pues mira, lo hablamos el lunes que viene.
Vale, el lunes lo hablamos.
No os olvidéis del sábado, a eso de las 9 de la mañana, el intento de récord absoluto del maratón, ¿eh? A las 9 de la mañana en Viena va a ser. Así que a ver si bajan de las 2 horas.
Gracias, Chema, adiós.
Un abrazo, buenas
Hasta
noches.
Luego,
hasta mañana, chao.